cuesta nada.
En voz alta, radio lecturas y mucho más.
Qué lindo que soñar.
Un programa coordinado por Azul Solidario.
No te cuesta nada más que tiempo.
Auspicia Grupo Crea Tapalque 2.
Anoche soñé contigo.
Mi nombre es Emiliano Tuinstra. Muchas gracias por estar del otro lado. La verdad que es un placer para mí poder compartir este espacio con amigos, con colegas y de la mano de la gente de Azul Solidario, que siempre de una u otra manera me han impulsado en estos años que llevo en el arte local. Bueno, y les tenemos un montón de cosas para compartir esta tarde. Les mando un beso a Vicky Belcito, que ella es la locutora oficial del programa, que se encuentra en su casa casi sin voz. Vicky, te mandamos no un beso, sino miles de besos. Espero que estés bien, que te compongas pronto y te extrañamos hoy en la radio. Gracias a Mati, que está en los controles. Y bueno, arranco a contarte toda esta cantidad de cosas que van a suceder, como por ejemplo el festejo del Día de la Mujer Rural. Se cumplen 15 años ya de los festejos de la mujer rural y te cuento que será el domingo 23 de octubre a partir de las 13 horas en la Sociedad Rural de Azul, en la sede que tienen en la Ruta 3. Para inscribirte tenés que ser mujer rural de Azul, enviar un hola al, anotate este número, me siento Guido Kafka, 2281-597311. Lo repito, 2281-597311. Tenés que completar un formulario que te van a mandar ahí por WhatsApp. Y es hasta el 23 del 9, o sea que te queda una semanita más o menos, ¿sí? Lo repito, se viene el Día de la Mujer Rural en su 15º aniversario, el 23 de octubre en la Sociedad Rural. Para inscribirte tenés que ser Mujer Rural de Azul, enviar un hola al 2281-597311, te envían un formulario que es súper práctico, es re fácil, lo inscribís y vas a pasar una tarde increíble. Me río porque acá ya tengo una de las invitadas que ya se las voy a presentar, además de ser una amiga. Y otra de las cosas que también están sucediendo, ¿sí?, que tienen que ver con el programa Veo Veo, ¿sí?, están en Buenos Aires representando al Veo Veo, Verónica Toraza e Inés Wallace, ¿sí?, en el marco del Congreso Nacional CREA 2022, María Inés Wallace y Vero Toraza, nuestra presidente de Azul Solidario, están presentando la muestra Paisajes Rurales del Martín Fierro de los Niños y Niñas Rurales de Azul y haciendo conocer el proyecto Veo Veo en el Campo. Están acompañadas por Lucía Franchino, Pedro de Erquiaga y Guillermo Turaza. Orgullosos de estas fotografías, felicitamos a alumnos y alumnas fotógrafos de las escuelas rurales. Recordemos que este es un programa que nació hace 2 años, en pandemia, que trabajaron en conjunto con la gente de Bellas Artes, con el taller de fotografía, donde los chicos fotografiaban cosas y situaciones del campo, de la vida cotidiana para ellos. Se hizo un libro, y bueno, hay almanaca y un montón de cosas que, si quieren saber más de esto, pueden entrar a la página de Azul Solidario, que es www.azulsolidario.org. Y ahora sí, voy a pedirles, ¿sí?, que se preparen el mate, que estén atentos, porque voy a presentar a una amiga, a una colega, ¿sí?, que ella es directora de arte, es docente de artística también, es una artista local que ha emprendido un montón de proyectos culturales en Azul, en la zona. Y bueno, pero para eso quiero poner un tema de película, porque ahora la voy a presentar a ella, Paola Tolosa, ¿sí? Pero antes de eso quiero que escuchemos un pedacito de un tema para dar comienzo a nuestra charla con Pau.
Two-room robot safe.
Este es uno de los temas que a mí me encanta, de una de las películas que tengo en mi colección, que llevo dentro, de Pulp Fiction. ¿Por qué elegí un tema de película? Porque está con nosotros Paola Tolosa, que es directora de arte de un montón de películas que tienen reconocimiento a nivel local, nacional e internacional. Así que, como lo escucharon, tenemos como invitada a una artista internacional. O sea, imagínense que de azul al mundo. Hola, Pau, ¿cómo estás?
Hola, Emi, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
No, el agradecido soy yo y bueno, y toda la gente de Azul Solidario, que cuando les contaba, en serio, me dice, viste que hay gente que por ahí no se enteran de algunas cosas.
Es que ni nosotros no creemos eso, porque nosotros vemos los nombres nuestros en películas que están dando, que yo, en Japón, en Alemania. Ahora, la última película nuestra se estrenó en Bélgica la semana pasada, abrió el Festival de Bélgica. Ayer se estrenó en un festival de Brasil y la semana que viene vamos a estar en Chile. Así que abriendo festivales, nominado a varios premios y quien no puedes creer, ¿viste? Figura en tu nombre. Sí, bueno, sin la joda. Bueno, pero no. Si pasa acá, pasa en Azul. Somos mucha gente de Azul que remando para esto, que la jugamos hace mucho con Nicolás Onetti, Carlos Boitía, que arrancamos con nada, haciéndolo, todo, hacíamos todo. Y ahora somos
tipo
más
casero,
de
40. Sí, por decirlo.
Sí, pero bueno, después se llevaron a festivales y ahí como que entramos en una movida así, donde bueno, ahora somos más de 40 personas cada vez que hacemos una peli. Y bueno, y se filma acá en Azul, la gente de Azul se compromete, nos ayuda, nos presta locaciones, nos presta cosas en lo que es la utilería y todo demás, así que es como medio pulmón, pero bueno, tratar de poder sobrevivir y tratar de vivir del arte, que es tan difícil, ¿viste?
Sí.
Acá en Azul.
Hola, ¿qué tal?
Y en todos lados. Bueno, hola.
Che, qué bueno, Pau, esto.
Sí.
Bueno, ya saben, Paola Tolosa es directora de arte de películas que trabajan con Nico, Onetti, bueno, y con Charlie, que yo, para mí es Charlie.
Entre muchos otros.
Entre muchas otra gente. Lo bueno es que yo siempre remarco y resalto que sean artistas locales, ¿no? Que,
sí,
que puedan sobresalir o que puedan mostrar su arte,
y
¿cierto?
Una de las cosas que Nico planteaba al principio era eso, porque, bueno, gente profesional de afuera hay miles. Pero hay mucha gente también local que se jugó a estudiar una carrera como cine, que sabe que acá en la ciudad no hay una salida laboral. Y poder llamar a esa gente, que hay un montón, aunque no nadie sepa, hay un montón de gente que estudió cine y está acá en Azul y que pueda dedicarse a lo que estudió, es algo que está buenísimo. Y bueno, y fue una de las ideas también de Nico, como armar un equipo azuleño. Muchas veces en festivales dice, ¿qué tiene Azul? ¿Qué hay Azul? En Azul?
Claro. Una vez me decían a mí, ¿qué hay mar en Azul?
Sí,
porque viste,
sí,
que mar azul, sí, me parece que te dé como...
Sí, es re loco, sí. Pero bueno, está buenísimo.
Está bueno y además, bueno, ya saben, si en algún momento les llega un mensaje diciendo, che, ¿no tendrán un sillón romano o no sé qué cosas se pueden pedir? Mil,
sí,
velas, por ejemplo.
Estuve pidiendo
velas.
Luis XV, la última.
Claro. Bueno, ya saben que es para Pau Tolosa, Nico y bueno, y un montón de gente que están en el equipo haciendo un montón de películas. ¿Cuál fue la última que hicieron?
La última que hicimos fue la de Los Olvidados 2. Que fue como re loco porque empezó todo con Los Olvidados 1, que se hizo en el 2016. Primero, Luciano Onetti hizo como una peli muy amateur de él, y un giallo, que le hizo casi toda él solo, así con Nico, muy casera. Eso se llevó a festivales, ahí se empezó a armar toda la movida. Y en ese momento, Charlie con Nico se escribieron un guión para cine fantástico, que acá en Argentina el cine de terror casi ni se veía.
Te iba a preguntar qué género hacían.
Es fantástico de terror, que ahora está como muy de moda, pero cuando los chicos arrancaron no se hacía casi cine de terror acá. Y bueno, y presentaron un proyecto en Inca y ganó. Entonces nos fuimos a hacer la película con plata, digamos.
Sí.
Nos fuimos a Epecuén un mes a curtirnos sin haber hecho una película antes, en mi caso. Y bueno, y ahí fue donde
vos nací. Te encargás de la escenografía, digamos.
Yo me
para
encargué
la gente
de la escenografía. En ese momento también estuvo Seba del Prado, Daniela también, García, que estuvo, son chicos de acá. Y bueno, para darte una idea, imagínate que nosotros no teníamos idea y teníamos que hacer, por ejemplo, escena cocina. Y armamos una cocina con cuatro paredes, se veía todo. Y cuando llegó el director, dice, bueno, se va a ver eso. Era un rincón. O sea, habíamos laburado todas las otras paredes.
¿Y el director era de afuera?
No, pero
Nico.
Nunca nos habían pasado los planos, nada, viste, como... Y ahí vas aprendiendo, digamos, a ver, lo primero que pregunto, ¿qué se va a ver?
Claro, si ¿cuál no, es el plano?
Porque es todo laburo de cosas que tenés que llevar y laburo que tenés que armar todo, viste.
Claro, ustedes habían armado una cocina normal gigante,
claro,
y de repente
armamos,
se ve,
sí,
la copa
y le decíamos,
vaso,
pero ¿por qué no mostrás desde acá, que se ve genial? No, se va a ver ese rincón. Bueno,
Gracias, porque amable le dijiste, ¿no? Pero bueno está, está buenísimo eso, Pavo, ¿no?
Sí, está genial. Sí, ahora somos como una hermandad, decimos. Somos un grupo, somos como familia. Ya está firme el grupo hace varios años. Nos conocemos mucho, trabajamos mucho en común, ya siempre hablamos antes. Y bueno, por suerte nos llevamos todos bien y los productos salen bien porque van directamente para todo el mundo.
Ahora, estaban en Japón, Chile, Bélgica.
Sí, se estrenó en Bélgica, acá en Bélgica se estrenó, en Azarpado. Y ayer en Brasil y en octubre.
¿Y acá en Azul todavía no?
En Azul, más mediados para fin de año, seguramente. Ahora yo estoy armando la movida para pasar una peli por mes nuestra acá en el cine Azul, para que la gente de Azul se acerque y vea.
¿Y cómo sabe la gente? ¿Hay una manera, digamos, de distinguir que son las películas de ustedes?
Pertenecemos a Black Mandala. Black Mandala se llama la productora, que es una productora azuleña y neozelandesa. Michael.
No sé. Mirá, qué bueno. Sí. No, está bueno, digo, porque la gente que está escuchando saben que hay una película que proyectan en Azul, que se llama Black Mandala.
De hecho, si entran a la página Black Mandala y van a ver, porque aparte de las pelis que hacemos nosotros, hay otras pelis también que las produce Nicolás o, viste, que ya se va.
Ah, como que Nico está haciendo otras pelis para otra gente, con otra gente también.
Porque hay gente que se queda como nosotros, y por ahí te quedas y no tenés un contacto para salir y expandirte. Hay un montón. ¿Cuánta gente hay que hace cine independiente que se queda donde la filmó y si no tenés cómo expandirla, te quedas ahí? Claro. Entonces, Nico como que también tiene eso de que mucha gente le escribe porque él las mueve, ¿viste?
Claro, las lleva, las acerca, las visibiliza, digamos.
Totalmente, que eso es fundamental.
Y hoy en día tenemos también esta cuestión de las redes sociales, del internet. Creo que también la pandemia, si bien sabemos que fue un momento bastante malo para todos, mucho más para los artistas, bueno, la gente de salud y un montón de cosas, nos acercó un poco más a entender, quizá en mi caso, que soy de otra generación, que los medios también se pueden usar de otra manera. Hoy ya no pienso que hacer un curso, ponerle online, es una locura decir, ay, ¿cómo voy a estar con el celular 3 horas por día haciendo...? Y es posible hacer un curso, como decía, en Nueva Zelanda o...
En cualquier lado. De hecho, mucha gente hizo muchas carreras online. Y muchos artistas que conozco yo, ponía que seguía de antes, de la pandemia, como dibujantes, que eran como yo, pero en otra ciudad así, de artista local, han salido como, se han hecho como famosos, han surgido en las redes. El día de hoy se dedican a eso.
Tipo influencer.
Sí, hacen clases virtuales, pagas, ¿viste? Como que generó así una movida...
De trabajo.
Sí. Yo soy media reacia, ¿viste? A las redes, todos me dicen, tenés que usarla más. Es malísimo.
Bueno, igual las redes...
Necesito un community manager.
Necesitas un community manager. Pero viste que las redes tiene eso, la palabra misma. La red te atrapa, y ¿no? Sí. Y te va como mezclando. Y yo creo que esto que hace Nico también, ¿no? Tiene que ver con eso, con generar una red.
Y sí, expandirse. Una cosa sin la otra por ahí no funcionaría tampoco.
¿Y tienen pensado hacer alguna otra peli ya en carpeta?
Tenemos noviembre y febrero. Y bueno, el año que viene hay un proyecto de El Pulpo Negro. Que bueno, que vamos a ver si se puede hacer, que se va a hacer por Inca. Pero eso todavía estamos ahí.
Qué bueno que digamos que el Inca siga apoyando este tipo de cuestiones.
Es que estamos esperando que lo apoye.
Sí, está porque difícil. Viste que hubo también unas cuestiones ahora.
Viste cómo es lo que hace la plata. Básicamente, hay gente que se compromete y después, bueno. Pero bueno, esperemos que salga. Y hay mucha gente capaz de hacer un montón de cosas, pero viste cómo es.
¿Ustedes hacen la música todo?
Sí, hay chicos que hacen la música, todo. Está Luciano Onetti, hace música.
Es hermano de Nico.
Qué bueno.
Sí. A mí me encantó la imagen que vi esta de las velas.
100 velas fue una locura. No eran 100, eran 500 más o menos.
¿Eran 500 velas?
Sí, se llama 100 velas el juego, eran como 500, se nos consumían, nos querían, fue muy difícil.
Tienen que verlas. ¿En tu Instagram pueden entrar y verlas o en Black Mandala?
En Black Mandala pueden ver ahí, pues tenemos muchas en Flow, en Amazon. Había Netflix,
las pelis están en Flow y en Amazon.
Sí, están en las plataformas y si las pirateas también. Sí, pues, yo las he visto medias piratas en mi casa Herrero.
¿Vos misma? ¿Cómo es eso? ¿Qué es eso?
¿De qué estás hablando? Sí, las veíamos pirata porque viste, era muy pesado el archivo. Pero sí, las puedes ver, encontrar ahí. Hay varias. Tenemos Asylum, tenemos El Juego de las 100 Velas, tenemos Los Olvidados 1, tenemos Abracadabra, está Francesca. Está el The Raid Mad Radio, bueno, hay un montón. Si entran en mi Facebook, ahí tengo, viste, digamos, los laburos y ahí están los
Facebook
nombres.
Es Paola
Tolosa. Paola Tolosa, sí.
Con ese.
Ahí hay algunos nombres de algunas pelis, pero Black Mandala tiene todas.
A mí me llamó la atención el otro día que la vi a Maggie Bravi.
Sí, Maggie, sí.
Viste que divina. Bueno, yo soy medio cholulo.
Es divina, Maggie.
¿Qué haces, Maggie Bravi?
Sí, es lo más. Maggie sí, es lo
divina,
más.
¿No?
Sí,
se divina. Ve que es como muy sencilla. Yo me la crucé sí. Incluso
queremos,
en el centro.
Maggie, y... ¿querés una Maggie? Decía, oh, queríamos ver a toda Maggie. Nada, divina. La verdad, divina. Y de hecho ya es la cuarta peli que hace con nosotros.
Yo me la crucé acá en Azul y dije, sí. ¿Es Maggie Bravi? Pero sí. Es como súper natural,
sí.
Sin maquillaje, nada. Andaba con un busito sí. Y re es, simpática.
Es lo más. Es
que
lo
yo
más.
Dije, qué bueno, ¿no? Es, porque sí. Está bueno cruzarse, si bien, no por el churulaje, sino digo que vas por la calle y te cruza una persona bueno, que es famosa y, vos y, decís, sí. Y te dice hola y vos dices hola.
Bueno, nosotros en la primer peli trabajamos con Mirta Busnelli, ¿viste? Entonces sí. Mirta cuando entró dice, ay chico, lo felicito, esto como un cuento de hadas. Ya que me diga eso Mirta, ya estaba chocho. Después que se veían un cuadradito de la pared, no me importaba.
Ah, ¿viste? Porque justo fue para esa peli.
Sí, Mirta estuvo Gustavo Garzón, estuvo Alarcón en la última... Y hay varios, viste, artistas, muchos que están medio olvidados también, como, viste, que como es. Pero bueno, así que bien, conociendo un poco de todo.
Bueno, Pau, gracias. Escuchá, te quería hacer otra pregunta que se me acaba de ir porque justo me estaban haciendo seña que llegaron los otros invitados que tenemos para el día de hoy. Bueno, ¿tenés también pensado hacer vos particularmente una muestra o no? Porque estuviste con nosotros sí, en ADN hace sí. Poco y...
Yo, bueno, yo a mí me amo pintar, yo siempre he hecho muestra de pintura. Y bueno, y ahora estoy armando una muestra, que es lo que quería, así, a través de fotografías. Y también quería como ambientarlo con lo que sería vestuario y alguna parte como de escenografía en el lugar donde estemos. Y como proyectar todas las películas que hicimos, viste, a través de fotografías, vestuario, y que también se den algún taller, que esté la chica de efectos especiales, que esté la de vestuario, que explique, que se comente, que esté el vestuario, y llevarlo a una sala donde se vea, aunque sea un pedacito de esa película, para que veas lo que la foto.
A mí me encantó la idea, y además las sí. Fotos estas que yo les cuento a la gente que nos están escuchando, son muy buenas, de verdad, no porque sí. Vos seas mi amiga, porque nos conozcamos.
Aparte, la foto la sacó otro, decían.
No, pero digo, bueno, recrear esa imagen sí. Y ese ambiente y ese
es
clima, me parece que...
Es mágico, porque vos te dan un guión, y vos ahí empiezo, viste, la cabeza de acá, taca, taca, y imaginarlo, lo dibujo, lo llevo a un boceto, ese boceto se muestra al director, a los que estén, y bueno, se aprueba, y de ahí a buscar cosas. Che, ¿te acordás esa alfombra que sí, tenía? Que ¿la tenés todavía?
La tenés todavía.
¿Me la prestás?
Sí, yo me acuerdo cuando estaba dando clases ahí en la Colonia y Belgrano, que pasó Charlie un día, sí. Vos, no sé qué, sí. Y abajo tiene un sótano. Eso,
sí, ¿viste? Queríamos ver a ver si estaba bueno.
Y ese sótano estaba bueno, pero bueno, había muchas cosas ahí.
De terror estaba ese.
Estaba de ese, era de terror. No era de fantasía de terror, no, era de terror. Si un día digo yo, ni entro ahí, no. Me daba miedo.
Si querés entrar vos, fíjate.
Bueno, Pau, te agradezco un millón, sabés que te quiero un montón.
Yo también.
Gracias
también.
Por haber venido.
Gracias.
Ya saben, si quieren, pueden seguirla en sus redes sociales. Paola Tolosa y también pueden entrar a Black Mandala, que es sí. Donde van a ver toda esta información que nos acaba de compartir Pau, donde van a ver las imágenes de las películas,
backstage
sí. Los trailers
sí.
Y demás. Bueno, Pau, te agradezco un millón.
Gracias a
de
vos.
Gracias, te quiero mucho y bueno, vamos a acompañarte en las películas.
Vale.
Y te voy a ir a ver el día que hagas la muestra, que por ahí bueno. Se ocurre alguna perfo.
Bueno, y por más movidas culturales, que acá en Azul estamos medio flojos. Así hay muchos colegas, no solo del lado del cine ni hablar, pero bueno, muchos músicos, artistas plásticos, de la danza, el teatro, que no tenemos un espacio significativo donde se pueda valorar realmente nuestro trabajo, que no sea solo ir a dar las gracias porque te invitan, sino que sea, se pueda armar algo realmente, estaría bueno, copado, y que bueno, que los que tengan que hacer algo lo hagan, porque recursos debe haber.
Ojalá.
Nada más.
Ojalá te hayan escuchado, que te tenga que escuchar y el año que viene podamos hablar.
Sí,
y,
por más espacios para todos los artistas.
Gracias, Pau.
De nada.
Bueno, ella es Pau Tolosa, una amiga de la casa, una amiga de mucho tiempo, es artista plástica, directora de arte, trabaja en películas y bueno, como les contaba recién, pueden seguirla en sus redes sociales, Paola Tolosa o Black Mandalas, que es la productora que trabaja en las películas que son locales y que están recorriendo el mundo. Y ahora vamos a recibir a unos amigos, unos invitados, que ellos son estudiantes de la escuela normal, son alumnos de Vicky Belcito, que es nuestra locutora. Justo ahí los, Los veo con el traje de promoción que acaban de entrar. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Estamos al aire, así que los saludo así. ¿Cómo va eso? ¿Todo bien? Bueno, gracias por venir. Y hoy es jueves, así que bueno, hoy no hay previa. Es mañana. ¿Cómo viene esa promoción?
Bien.
Sí. Bueno, ¿cómo se llaman? Yo tengo igual anotado, pero...
Santiago Ruiz.
Yo Tomás García.
Ustedes son de la escuela normal, de la promo de la escuela normal, ¿cierto? Exacto. Y bueno, me contaba Vicky que van a hacer un evento, que van a estar haciendo un festival, ¿puede ser? Si nos quieren contar.
Y en sí, lo que estamos organizando es un festival que se va a llevar a cabo el 5 y 6 de octubre en la escuela normal y que pueden participar todos los alumnos de nivel secundario de todas las escuelas de Azul. Porque ya el flyer circuló hasta Chillar y Cachari, así que no sé si
va a explotar.
Locura. Sí.
¿Y en qué horario va a ser?
Va a ser de 14:20 a 16:30, los dos días.
Lo voy a anotar porque yo después lo voy a volver a pasar. ¿Y ya tienen más o menos una grilla de lo que va a pasar?
No, todavía no tenemos una grilla, pero hay bandas, estamos organizando bandas. Algo que queremos decir también es que
cualquier persona que toque un instrumento esté solo, que no se quede oculto, por así decirlo, y que se pueda inscribir y que vamos a armar bandas con gente que esté sola.
Eso está buenísimo. Sí, porque si alguien toca un instrumento y no encontró todavía un compañero o compañera para poder ensamblar, ¿y dónde los encuentran ustedes, por ejemplo? Por ejemplo, yo toco la guitarra en mi casa y digo, che, voy a ir con los chicos de la promo de normal porque tienen ahí una idea de poder formar una banda, ¿no? Está re bueno eso de que por ahí no se conozcan y de repente que la música en este caso los una.
Sí.
No, está genial. ¿Ustedes son músicos? ¿Tocan algo?
Yo toco y él también.
Sí, en eso.
Ah, ¿y tienen una banda? ¿Van a participar también?
Sí, vamos a participar, sí.
¿Cómo se llama la banda?
No tenemos nombre todavía, lo vamos a pensar ya ahora.
Todavía no tiene nombre, bueno, pero ¿y qué estilo va a ser?
Rock, de todo en general. Lo que podamos sumar y aportar, está bueno.
Buenísimo. ¿Y eso va a ser en el salón de actos de la escuela normal?
Sí.
¿La entrada es libre y gratuita? ¿Tiene un costo?
Sí, todo. Se puede hacer y expresar. El que tenga ganas se suma. Mientras sea alumno de nivel secundario, está bien.
Alumnos del secundario pueden ser de cualquier escuela, no tienen que ser necesariamente de la escuela normal.
Sí. También de escuelas de música se pueden sumar, talleres, lo que haya. Pero tienen que estar en ese rango del secundario.
Del secundario, de primero. Yo tengo a mi hija ahí que está en el secundario, en la escuela normal.
Mira, muy bien.
Seguro que algo me va a decir. Es más, ¿ustedes no hacen un matiné?
No, nosotros no.
Creo que no.
Entonces, ¿qué me dijo? Ah, ¿ves? Al aire le dije. No. Che, bueno, chicos, está buenísima la idea. Ojalá que seguramente que les va a ir bien porque la iniciativa es súper interesante. Sí. Yo creo que lo importante, si están escuchando en su casa, si conocen a alguien que vaya al secundario, que esté en el secundario y le cuentan, que la promo, ¿eso salió de ustedes dos o de la promo en general?
No, salió de nuestro curso ya en general con la profe Vicky, hablando del Vicky. Palmiro Rock, que nos dijo que era a nivel nocturno, algo así.
Sí,
era, y Rock se nos ocurrió hacerlo a la tarde, ya incluyendo a nivel secundario, que seamos alumnos.
Está buenísimo. ¿Y tiene un nombre ya el evento?
Sí, el nombre es el Normal Fest y quedó ese definitivo.
Está buenísimo, el Normal Fest. Y con Vicky, ¿qué tienen? ¿Literatura?
Sí.
Y Vicky algo va a hacer, ¿viste? Que Vicky anda haciendo TikTok, sí. Vicky es medio artista, capaz que Vicky andaría re bien para la locución.
Sí.
O alguien de ustedes.
Vicky va a participar, se va a sumar a una canción con nosotros. Va a ser Chao de No Te Va a Gustar.
Mirá, Vicky, ¿va a cantar?
Sí.
No sabía, Vicky, si estás escuchando no sabía que cantabas. No me habías contado de estos dotes que tenés. Y les voy a hacer otra pregunta. ¿Cómo va en la escuela? Se cortan. Bien. Los chicos acaban de dejar el estudio. Chicos, pero no vuelvan. La llevan bien. Bueno, igual viste que el último año de secundario, al menos cuando yo fui, era como un poco más relajado, ¿no?
Sí, ya estamos un poco más relajados, pero a full igual.
¿Y tienen pensado estudiar alguna carrera?
Sí.
¿Qué van a estudiar?
Yo voy a estudiar ingeniería en sistema.
Yo música.
¿Cosa que no me manda el celu? Vas a ver que justo estoy teniendo un problema. ¿Te va a pasar eso con tus amigos que te van a decir?
Sí, con los familiares.
¿Ah, ya te pasa?
No, sí, igual un poquito.
Ah, ¿viste? Sí, siempre que yo tengo un amigo, de hecho, que hace esas cosas, le digo, hola, Emi, ¿cómo andás? ¿Qué te pasó? Viste, no era que yo lo iba a invitar a comer, siempre me gasta con eso. Bueno, ojalá que les vaya recontra re bien. Yo tengo alumnos, tengo una escuela de circo, así que les voy a comentar también. ¿Tienen alguna página de Instagram, una página de Facebook?
Estamos circulando el flyer por nuestros Instagram, pero ya en general sí. Estamos circulando por ahí.
Sería la primera edición.
Sí.
Está buenísimo que esto pueda seguir, ¿no? Con otros años, que el año que viene pueda seguir. Que eso es lo importante, al menos uno ya que por ahí que tiene un camino transitado, cuando uno hace una idea que puede seguir en el tiempo, se vuelve súper poderoso porque sí. La gente se apropia de eso. Imagínate cuando usted, vos te recibas de ingeniero, vos de la carrera de música, diga, che, vos sabés que se hace el 5º o el 16º festival, el Normal Fest, y ser ustedes los que lo iniciaron, sí. Para mí puede estar bueno, ¿o no? Para
sí,
ustedes.
La idea sí es esa, que se pueda seguir haciendo durante los años.
Y en la escuela estética también hay chicos que hacen teatro, que hacen música, que hacen danza,
sí, está
que
bien.
Van a... De hecho, yo tengo alumnos míos de la escuela de circo. Que van al secundario. Les voy a decir que hagan unos malabares y que se cuelguen de los trapecios. Hay para colgar en los trapecios. Ah, sí. Muy bien entre casa la entrevista, por
sí.
Eso.
Sí, sí.
Está bueno. Bueno, chicos, les agradezco un montón. Si quieren compartirnos algo más.
Si querés decirles el número de celular o el Instagram. Dale. Tuyo.
Sí, sí, el número de celular es 2281-571223 y nada, que se anoten y que puedan participar.
¿Y cómo es tu Instagram para comunicarse?
No duermo.
¿No duermo?
Sí.
¿En serio? ¿Sí? ¿No duermo? No duermo. NODURN.
Es medio complicado porque es con números. Es tipo N0.DU3ERN. ¿Qué es la generación de ahora?
Claro, sí. Pero yo justo estoy viendo vos, Ponca, y digo, ¿qué es eso? Pintamos toda la casa sin derramar una sola gota. ¿Pero qué es eso? Bueno, así que ya saben, no duermo, cuando vean el no duermo así medio raro con números, es uno de los organizadores del primer festival de la escuela normal, el Normal Fest, que se va a llevar a cabo el 5 y 6 de octubre en la escuela normal, así que si sos músico, bailarín, cantante...
Arte en general,
si escribís poesía, si escribís un cuento,
dibujo,
escultura, de todo, hasta cocina podría haber.
Lo que consideren arte.
Hasta un asado, mirá. Sí. Yo tengo un amigo que siempre le digo que es el maestro del asado, que es un arte lo que hace, porque cocina muy rico el asado. Así que, bueno, chicos, les agradezco un montón, espero que les vaya bien y seguramente voy a ir porque mi hija, como va al secundario, va a querer ir y yo la voy a acompañar.
Buenísimo, dale.
Bueno, gracias y espero que disfruten mucho la promoción y les mandamos un beso a Vicky que estaba con afonía.
Bueno, un beso a Vicky también y gracias por la invitación.
Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, estamos en Voz Alta, Radio Lecturas y mucho más. Ahora, en un cachito, continuamos con nuestros invitados. Recién se estaban yendo dos de los organizadores del Normal Fest, que se va a llevar a cabo el 5 y 6 de octubre en la Escuela Normal, a partir de las 14 horas hasta las 20. Y estaban haciendo la invitación de, si sos músico o estás relacionado con el arte y tenés ganas de mostrarlo, y vas al secundario, podés acercarte a la Escuela Normal o en el Instagram de uno de ellos, que es No Duermo, que cuando vean que es algo raro, bueno, es este chico que dice No Duermo. Bueno, vamos a ir a la pausa y en un cachito volvemos con En Voz Alta, Radio Lecturas y mucho más.
Para que te entregara.
Somos Radio Azul, AM1320, la radio que vos elegís. Argentina.
Bueno, y aquí estamos de vuelta en Voz Alta, Radio Lecturas y mucho más. Tengo a mi izquierda a un amigo, a un compañero que conocí en el Fulbito de los lunes, al cual le agradezco por haber venido. Hola, Tincho, ¿cómo andás?
Martín Buenas Gómez. Tardes, ¿cómo estás, Emi?
Bien, contento.
Emi Negro, porque
Emi Negro. Está el otro Emi. El Emi, el Emi Rubio, sí, yo me autodenominé el Emi Negro. Cuando empezamos a hacer la lista de los que vamos a jugar al fútbol, vamos enumerándonos. Y a mí me toca el Emi Negro para distinguir del otro Emi. Estoy como muy contento de que hayas venido, gracias de verdad, y a la vez con muchas ganas de escuchar el relato que nos tenés para compartir.
Es un punto de vista, digamos, del deporte que nos convoca los lunes, ¿no? Y a veces los sábados, el fútbol, bajo la atenta crítica, mirada, óptica y arte de Alejandro Dolina. Y tiene algo que ver con este grupo de atorrantes que los lunes a las 21 despuntamos el vicio ahí, volvemos un rato a la infancia.
Y el fútbol tiene que ver tanto con nuestra cultura, ¿no?
Es más cultural que otra cosa, sí, sí. Cualquiera puede decir...
De chicos, la mayoría de los varones jugamos a la pelota. Hoy en día también
sí, las chicas también, por suerte. Sí, sí, sí. Y incluso, qué sé yo, podés negar tu religión o tu, no sé,
sí, sí,
tu estado civil, pero siempre de qué equipo sos hincha no lo podés ocultar.
No te voy a preguntar de qué hincha sos porque lo sé.
Te voy a mandar un saludo a los muchachos de la filial Paso a Paso de Racing, de Azul, que por ahí seguramente nos están sintonizando.
Te escuchamos, Tincho.
Bueno,
viste que los tiempos en la radio son tiranos.
Son así, recién estábamos hablando. En un segundo hablas de nada y al rato te echan.
No,
sí.
Tampoco echarche.
Pertenece al libro de Dolina, Crónicas del Ángel Gris, y en uno de sus capítulos, como decía antes, le dedica al deporte y se llama Apuntes del fútbol en el barrio de Flores. Según la visión de Dolina, existen dos clases de personas. Están los hombres sensibles, podríamos decir los hombres y mujeres sensibles, y están los refutadores de leyendas, que son esos que te dicen, viste que te dije que eso iba a pasar, o sea, los mala onda. Digo porque por ahí voy a hacer referencia a eso en la lectura y si no, no se va a entender. Y empieza así. En un partido de fútbol caben infinidad de novelescos episodios. Allí reconocemos la fuerza, la velocidad y la destreza del deportista, pero también el engaño astuto del que amaga una conducta para decidirse por otra, las sutiles intrigas que preceden al contragolpe, la nobleza y el coraje del que cincha sin renuncios, la lealtad del que socorre a un compañero en dificultades, la traición del que lo abandona, la avaricia de los que no sueltan la pelota, y en cada jugada la hidalguía, la soberbia, la inteligencia, la cobardía, la estupidez, la injusticia, la suerte, la burla, la risa o el llanto. Los hombres sensibles pensaban que el fútbol era el juego perfecto. Respetaban a los cracks tanto como a los artistas o a los héroes. Se asegura que los muchachos del Ángel Gris tenían un equipo. La opinión general suele identificarlo con el legendario Empalme San Vicente, conocido también como el cuadro de las mil derrotas. Según parece, a través de modestas giras, anduvieron por barriadas hostiles como Temperley, Villa Piazza Sur, el barrio Mariano Moreno, Casero, Saavedra, San Miguel, Núñez, Palermo, Villarreal. El célebre puntero Héctor Ferrarotti llevó durante muchos años un cuaderno de anotaciones en el que, además de datos estadísticos, hay noticias muy curiosas que vale la pena conocer, Emi. En Villarrizo, todos los partidos terminan con la aniquilación del equipo visitante. Si un cuadro tiene la mala ocurrencia de ganar, su destrucción se concreta a modo de venganza. Si el resultado es una igualdad, la viaba obra como desempate. Y si, como ocurre casi siempre, los visitantes pierden, la violencia toma el nombre de castigo a la torpeza. En ciertas ocasiones los partidos deben suspenderse por la lluvia u otras circunstancias. En ningún caso se extrañará la estrolada, que llegará sin fútbol previo, pura, ayuna de pretextos. En el barrio Mariano Moreno hubo una cancha entrañable que tenía un árbol en el medio y que estaba en los terrenos de una casa abandonada. Dicen que allí un célebre marcador lateral izquierdo nunca conoció el medio de la cancha porque el tipo jugaba a la sombra, debajo de los eucaliptos, y de ahí no se movía. En un potrero de Palermo había oculta entre los yuyos una canilla petiza que malograba a los delanteros veloces. Cierto equipo de Merlo jugaba con una pelota tan pesada que nadie se atrevió nunca a cabecearla. En un lugar preciso de la cancha de Piraña acecha el demonio. A veces los jugadores pisan el sector infernal, adquieren habilidades secretas, convierten muchos goles, triunfan en Italia, se entregan al lujo y se destruyen. Otras veces los jugadores pisan al revés y se entorpecen, juegan mal, son excluidos del equipo, abandonan el deporte, se entregan al vicio y se destruyen. Esta es la historia de uno de estos potreros y de esos oscuros sujetos que suelen circundarlos, rondarlos, el tipo que pasaba por ahí. Suele ocurrir en los equipos de barrio que a la hora de comenzar el partido faltan uno o dos jugadores. Casi siempre se recurre a oscuros sujetos que nunca faltan en la vecindad de los potreros. El destino de estos individuos no es envidiable. Deben jugar en puestos ruines. Nadie les pasa la pelota y soportan remoquetes de ocasión como gordito, pelado o celeste, en alusión al color de su camiseta. Si repentinamente llega el jugador que faltaba, se lo reemplaza, sin ninguna explicación, y ya nadie se acuerda de su existencia. Pero una tarde en Villa del Parque, los muchachos del Ciclón de Jonte completaron su formación con uno de estos peregrinos anónimos. Y sucedió que el hombre era un genio. Jugaba y hacía jugar, convirtió 6 goles y realizó hazañas inolvidables. Nunca nadie jugó así. Al terminar el partido, se fue en silencio, tal vez en procura de otros desafíos ajenos. Cuando lo buscaron para felicitarlo, ya no estaba. Preguntaron por él a los lugareños, pero nadie lo conocía. Jamás volvieron a verlo. Algunos muchachos del equipo dicen que era un profesional de primera división, pero nadie se contenta con este juicio. La mayoría ha preferido sospechar que era un ángel que les hizo una gauchada. Desde aquella tarde, todos tratan con más cariño a los comedidos que juegan de relleno. Instrucciones para elegir en un picado. ¿Famoso pan y queso?
Sí.
Cuando un grupo de amigos no enrolados en ningún equipo se disponen para jugar, tiene lugar una emocionante ceremonia destinada a establecer quiénes integrarán los dos bandos. Generalmente, 2 jugadores se enfrentan en un sorteo o pisada y luego cada uno de ellos elige alternativamente a sus futuros compañeros. Se supone que los más diestros son elegidos en los primeros turnos, quedando para el final, nosotros, los troncos. Pocos han reparado en el contenido dramático de estos lances. El hombre que está esperando ser elegido vive una situación que rara vez se da en la vida. Sabrá de un modo brutal y exacto en qué medida lo aceptan o lo rechazan. Sin eufemismos, conocerá su verdadera posición en el grupo. A lo largo de los años, muchos futbolistas advertirán su decadencia conforme su elección sea cada vez más demorada. Manuel Mandev, que casi siempre oficiaba de elector, observó que las decisiones no siempre recaían sobre los más hábiles. En un principio se creyó poseedor de vaya a saber qué sutilezas de orden técnico que le hacían preferir compañeros que reunían ciertas cualidades. Pero un día comprendió que lo que en verdad deseaba era jugar con sus amigos más queridos. Por eso elegía a los que estaban más cerca de su corazón, aunque no fueran tan capaces. El criterio parece apenas sentimental, pero es también estratégico. Uno juega mejor con sus amigos. Ellos serán generosos, lo ayudarán, lo comprenderán, lo alentarán y lo perdonarán. Un equipo de hombres que se respetan y se quieren es invencible. Y si no lo es, más vale compartir la derrota con los amigos que la victoria con los extraños o los indeseables. Los refutadores de leyenda definen al fútbol como un juego en que 22 sujetos corren tras de una pelota. La frase ya clásica no dice mucho sobre el fútbol, pero deschaba sin piedad a quien la formula. El mismo criterio permite afirmar que las novelas de Flaubert son una astuta combinación de papel y tinta. Líbrenos, Dios, de percibir el mundo con este simple cinismo. el fútbol es, yo también lo creo, Emi, el juego perfecto. Hoy que el destino ha querido hacernos campeones y que tenemos un mundial en vistas, conviene decirlo apasionadamente. Lejos de las metáforas oficiales que nos invitan a seguir el ejemplo de nuestros futbolistas para encontrar el destino nacional, yo apenas cumplo con homenajear a Emi, al Leo, al Lucho, a los miles de pioneros atorrantes que impartieron una ética, una estética, tal vez una cultura, cuyo inapelable resultado son los goles superiores, memorables, excelentísimos, de Diego Maradona y de Lionel Messi.
Bueno, qué bueno. Qué bueno, Tincho.
Tú un poco intervenido la lectura porque le tuvimos que agregar algunas notas locales.
Está buenísimo. Te damos la bienvenida, Nano.
¿Puedo hacer una anécdota de fútbol?
Por Nano favor. Inza, con nosotros, que es nuestro próximo invitado, ya está con nosotros. Hola, Nano.
Jugaba al fútbol en Atlético, ¿no? Y después jugamos en veterano, con la Garza Pereira, amigo mío. Y cuando hacía una buena jugada, me decía, muy bien, doctor. Y cuando hacía un desastre, me decía, Nano y la...
Claro, claro.